Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom.
Bueno, muy buenas noches. Estamos muy contentos de estar con ustedes esta hermosa noche. A ver si agarra el micrófono. Bien, listo. Estamos muy, muy contentos. Reiteramos, reciban un abrazo y un ósculo santo de parte de la Iglesia de Cristo en Elgin, en la cual servimos allá en Chicago. Cuando gusten visitarnos, serán bienvenidos. Algunos de ustedes ya han estado con nosotros, nuestro hermano Eri y su esposa, así que saben que tienen una familia muy hermosa allá en el área de Elgin, en Chicago. Cuando pienso en el tema que hemos de dar, una de las cosas que me sorprenden en cuanto al contexto de lo que sería la expresión que tiene Josué en su último sermón, pensamos cuánto tiempo estuvo sirviendo Josué al pueblo de Israel. ¿Cuál fue la formación de Josué? en su formación, cómo llegó Josué a hacer este hermoso trabajo. ¿Por qué Josué declara y pide al pueblo, específicamente a los varones, a que se presenten a él? ¿Cuál es la diferencia entre el liderazgo que tuvo Moisés y que tuvo Josué? Si leemos de una manera detallada, nos daremos cuenta que con Moisés el pueblo de Israel fue muy rebelde. Se rebeló varias veces. Hicieron aún sedición, tratando de quitarle el puesto a él y a su hermano Aarón. Y en este sentido vemos estos 40 años que tiene Moisés con el pueblo y está batallando durante 40 años para poderlo llevar. Trata de llevarlos a un lugar, se rebelan. Trata de llevarlos a tierra prometida, hablan mal de él y aún, como dice la escritura, murmuran contra él y contra Jehová. Pero este joven, que realmente no estaba tan joven, porque siempre que damos esta lección del libro de Josué, algo que tienes que entender es que cuando vas a predicar una reunión de jóvenes y colocan a Josué, pues siempre Josué es como Timoteo, es aquel joven del Antiguo Testamento que de alguna u otra manera quieres hablar de él por el gran ejemplo que da, específicamente por la expresión que se menciona en su libro, aunque se menciona 8 veces en el libro de Josué: esfuérzate y sé valiente. Pero lo que debes saber acerca de Josué es que Josué no estaba tan joven como se cree, como se piensa. Josué, cuando entró a tierra prometida, cuando cruzó el río Jordán y llegó a Gilgal y luego a Jericó y luego a Ai y continuó el recorrido, tenía la edad de 82 años. Así que no era un joven como se proyecta en las juveniles o en las reuniones de jóvenes. Era una persona realmente de 82 años. Y cualquiera de nosotros que tiene ya cerca de 82 años sabe lo difícil que es literalmente lidiar con jóvenes, con niños y a veces con adultos. Pero Josué, a diferencia del liderazgo de Moisés, nunca se le reveló el pueblo de Dios como hicieron con Moisés. Y es algo increíble. Josué es el eslabón entre los jueces y Moisés. Es más, los rabinos dicen que solamente se debió haber escrito la ley de Moisés, los primeros 5 libros, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Y dicen que el libro de Josué también, pero que no tenían que escribirse más, pero a causa de la rebelión del pueblo de Israel, se tienen que escribir el resto de los libros. Es una respuesta a la rebeldía y desobediencia de parte del pueblo de Israel. Es más, cuando Josué muere, tiene 110 años de edad. Y su misión era clara. Número uno, tomar la tierra prometida de las 7 naciones cananeas y de los 31 reyes que estaban a través de la tierra prometida. Número 2, repartirla tal como Jehová lo había indicado y dársela a ellas. Y número 3, colocar la gran responsabilidad que tenía en todos y cada uno de los varones que estaban presentes cuando escucharon su mensaje. Vamos a ir al libro de Josué en el capítulo 24 y veamos en un versículo el gran reto que tenía Josué y cómo es que coloca esa responsabilidad sobre cada cabeza del hogar. Dice así Josué capítulo 24, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Josué 24, versículo 1, dice: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Algo que tienes que saber acerca de la Biblia es lo que se entiende como un organigrama divino. ¿Qué es el organigrama? Es quién está en cargo, responsable y en autoridad. Si tú ves cualquier compañía en Estados Unidos, ves un organigrama. Ves que está primero aquellas personas que son accionistas, después, ¿verdad?, están lo que se le llama el board de consejeros, después está el CEO, y luego continúan con los siguientes hasta terminar al empleado más bajo. El organigrama tiene el propósito de preservar el orden. Si no hay organigrama, si no hay autoridad, no hay orden. Esto es, ¿qué es lo que decide Dios cuando hace los cielos y la tierra? Cuando lo hace, se da cuenta que hay un desorden, lo que en griego se dice caos. Y cuando hay un caos en la tierra, lo que Él tiene que hacer es que tiene que colocar orden sobre su creación. Y cuando hace todo lo que va a estar en el cielo y en la tierra, los vegetales y los árboles, los animales, las aguas y los peces, las aves y los cielos, decide colocar la idea de quién va a estar señoreando, responsable de. Y quien va a estar señoreando va a ser el varón, el cual está hecho a imagen y semejanza de él. Y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, y señoré. Esto es, va a gobernar, va a mandar, va a tener autoridad y se va a encargar de que se preserve el orden, que no haya un caos en la tierra. Luego dice la Escritura que formó su cuerpo físico, Génesis 2:7. Luego dice la Escritura que se dio cuenta de algo, que no era bueno que el hombre estuviese solo, por lo cual le iba a dar una ayuda, ¿qué? Idónea. Lo hace dormir en un sueño muy profundo, de su costilla forma el cuerpo femenil y le da a esta mujer que sería su esposa, la cual le llama Varona, porque su nombre es Varona, hasta después que peca se le llama Eva. Y primero es varona. Y esta varona estaría en consecuencia al organigrama, al orden. Esto es primero el varón y después en organigrama solamente es la mujer. En primera carta de Corintios, en el capítulo 11, cuando se menciona esto, el apóstol Pablo lo aplica de una manera interesante para ver el orden del organigrama. En primera carta de Corintios capítulo 11, dice ahí en el versículo 11, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. ¿Qué indica esto? Que ante los ojos de Dios, tanto el hombre como la mujer tienen el mismo valor en Cristo Jesús, pero no la misma función. Una cosa es valor y otra cosa es función. Los dos tienen el mismo valor, por lo cual Jesús murió tanto por la mujer como por el hombre. Porque en el Señor, dice, el varón y la mujer tienen el mismo valor ante Dios. Pero en la función, esto es, ¿en quién va a estar encargado? ¿Quién va a señorear? ¿Quién va a tener autoridad? ¿Quién va a dar la cara? ¿Quién está responsable de? Es el propio varón. Y dice ahí en el versículo 1, 11:1, dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Esto es, Pablo recibe las instrucciones del Espíritu Santo y al recibirlas se las da a los hermanos en Corinto de la misma manera. Esto es, el varón tiene una posición de autoridad. Y dice ahí en el versículo 3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Y aquí encontramos un organigrama, esto es, orden de autoridad. Primero, Dios, después Jesús, y después el varón, y después la mujer. Ahora, si tú lees el Antiguo Testamento, te darás cuenta que siempre hay un orden de prioridad colocado en el tiempo cronológico. El tiempo cronológico, o el tiempo en el que mide la tierra y los cielos.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Coloca lo que es prioridad y autoridad. Son costumbres que se han ido perdiendo en nuestra sociedad a través de los tiempos. Por ejemplo, en la Biblia coloca que de entre los hijos, el primer hijo, varón, sería el que tendría la autoridad después del padre. ¿Por qué? Porque es el primer hijo. En el tiempo cronológico, fue el primero que nació. Y en ausencia del padre, él tiene toda la autoridad. El primer hijo, el primogénito. Ahora, si fuese primero una doncella, una mujer mayor, y luego un hijo varón, por el hecho de que es varón, se le coloca aún así en autoridad. Y a la mujer se le colocaría después del varón. Esto es un procedimiento que se coloca en el concepto bíblico. Siempre es primero el varón y luego es la hembra. En autoridad, no en valor. Eso es importante entenderlo. Lo explica Pablo en Timoteo, en la primera carta de Timoteo capítulo 2, cuando dice Pablo a la iglesia. Primera de Timoteo 2, versículo 10 y 11, dice así. Leeré el versículo 11, 2:11 dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, versículo 12, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y la pregunta sería, ¿pero por qué? Y la respuesta dice, versículo 13, porque Adán fue formado primero, después Eva. Entonces, en organigrama, ¿quién tiene la autoridad? La autoridad la tiene el varón. ¿Por qué? Porque fue formado primero. Por eso tiene la autoridad. Y esta idea de la cabeza del hogar es algo que se ha ido perdiendo. Antes, quien tenía la cabeza del hogar o quien era la cabeza del hogar, había un respeto total para esa persona. Es más, si ves en la idea de cuando se sentaban a la mesa, siempre había una cabeza de la mesa. ¿Y quién se sentaba? El que era la cabeza del hogar, el padre. Si tú ves cómo se practicaba la Pascua judía en los tiempos bíblicos, ¿quién se colocaba a la cabeza? El padre. Y si el padre no estaba, el hijo mayor tomaba y era el que enseñaba lo que sería la celebración de la Pascua a todos ellos. Y les decía, así hizo Jehová con nosotros cuando nos sacó de tierra de Egipto y nos trajo a tierra prometida. Porque la cabeza del hogar era el que enseñaba. Es el que tiene la autoridad. Es el que está al tanto de todo. Si tú ves la ley de Moisés, por ejemplo, en el libro de Levíticos, el libro de Levíticos muestra la ley de los sacerdotes y la separa de esta manera. La ley de Moisés está separada en tres secciones. La primera, la sección sacrificial. Esto es la adoración que se tiene con Dios. La segunda, la sección judicial moral. Esto es la manera en que el pueblo se relaciona con el pueblo y con el resto de los seres humanos. Y la tercera, la sección ceremonial. Esa es la manera en que ellos hacen memoria o recuerdan los grandes favores, gracia y milagros que Dios ha hecho con ellos. Pero la sección sacrificial está colocada en el concepto, una vez más, de autoridad, de quién tiene la responsabilidad. Y la sección sacrificial está separada en cinco secciones, tal y como son los cinco puntos de adoración de la iglesia de Cristo. Cinco secciones. Número uno, la primera sección de la sección sacrificial está en la idea del holocausto. Y la parte del holocausto, ¿verdad? La palabra holocausto viene del hebreo kalil, y kalil nace del vocablo korban, y korban nace de la idea de la relación. Esto es, para que el pueblo tenga una relación con Dios, se requiere un holocausto. Para presentarse ante Dios, se requiere un holocausto. ¿Y qué es el holocausto? Lo puedes leer en Levíticos 1 y Levíticos 2. Es, se quema todo el animal en el altar del sacrificio y solamente se quita la piel. Pero se consume todo el animal, todo se va a quemar. Y la idea es, ¿por qué quemas todo? Porque todo es en holocausto. ¿Para qué? Para que el pueblo pueda acercarse a Dios. Sin holocausto no se puede acercar a Dios. Pero aquí viene lo interesante. El animal que tenía que ser sacrificado en el holocausto solamente podía ser macho y no hembra. La pregunta es, ¿por qué? Porque el macho lleva siempre la prioridad, porque es el que tiene la autoridad, porque es el que es responsable de todo. A muy poco tiempo, en México todavía, cuando se casaba alguien con una persona, normalmente la esposa tomaba el apellido del esposo. Allá decían, por ejemplo, mi esposa era Atala Báez Hernández, y decían de Barrera. Qué bonito, ¿a poco no? Y ese de Barrera es como algo de posesión. Ya la última vez que fuimos a sacarla del lector, ya dijeron, no, ya eso ya no, eso ya es anticuado, ya no necesita hacerlo. Y dije, ¿pero por qué? Si me costó tanto trabajo. Aquí en Estados Unidos todavía se practica la idea de que se cambia el nombre. Aquí ya no es Vice Hernández, es Barrera solamente. El concepto de autoridad indica la posición y responsabilidad que tiene alguien. ¿Por qué es un macho el que tiene que ser sacrificado? Porque solamente así se puede presentar ante Dios. ¿Por qué la iglesia de Cristo solamente el varón es el que dirige los servicios y cultos públicos? Porque así estaba establecido desde la ley de Moisés, que era un macho el que tenía que ser presentado primero. Y entonces el varón es el que tiene la autoridad. ¿Por qué? Por el tiempo cronológico, porque primero fue formado Adán y Eva fue creada o fue formada a causa de Adán, porque no era bueno que el hombre estuviera solo, ahora tiene a Eva. El problema, si lo quieres ver como un problema, es que ya que Adán es el responsable, sobre Adán cae toda la responsabilidad. Regreso al punto de Corintios. Dios es perfecto, el Padre. Jesús no pecó, el Hijo, y luego seguimos nosotros. Y luego sigue la esposa. ¿Qué pasa en un lugar cuando se comete un error? ¿Vas enojado al restaurante o al hotel, a donde quiera, y dices, quiero hablar con el que está encargado? I like to speak to the manager. ¿Me entiendes? Y te quejas. Y te puedes quejar. Cuando hay problema en una casa y llegan a la casa y dicen, quiero hablar con el manager. Y la esposa automáticamente te voltea a ver a ti. Él es el esposo, él es la cabeza, él es el que está, ¿qué? Encargado. Por lo tanto, y nosotros, si tenemos un problema, volteamos a ver a Jesús y Él es perfecto. Y entonces estamos entre la esposa y Jesús. Ella nos puede echar la culpa, pero nosotros no podemos. Y esto es un concepto de autoridad. Es más, cuando tú ves a Josué, ahí por ejemplo, en Números capítulo 13, versículo 16, algo que es increíble es el establecimiento de persona. Ahí en Josué, en el capítulo 13, versículo 16, se muestra el momento en que se le cambia el nombre a Josué. Porque Josué realmente, pues, ¿cómo te diré? En Números, capítulo 13, versículo 16, porque Josué realmente no era Josué al principio. Mira, si tú lees ahí 13, 16, dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice 13, 16, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de ¿qué? Fíjate, porque Oseas en hebreos, o sea, Oshua en hebreo significa salvación. Oseas es salvación. ¿Y por qué le cambia Moisés el nombre a Josué? Porque de los 12 que entraron espías, solamente 2 salieron y dijeron, Dios nos va a entregar la tierra. Y uno de ellos era Josué. Ahora, ¿por qué le pone Josué? Porque la primera parte de su nombre es Ye o Yo o Jo y Ye es Jehová. O sea, Jehová es salvación. Josué, Yehoshua, le cambia el nombre. ¿Y por qué se lo cambia? Porque mostró lo que significa ser varonil. Valor, responsabilidad y liderazgo. Valor, ¿por qué? No importa qué tan grandes estén estos cananeos, Dios nos va a dar la tierra. Responsabilidad, ¿por qué? Porque Él sabe que Él los va a introducir. Y liderazgo, ¿por qué? Él está dispuesto a dirigir a todos. Y recuerden que tuvo que recorrer otros 39 años, hermanos. Y luego regresó. Josué tenía 82 años. O sea, si tú tienes 60 y dices, ya no aguanto, no puedes hacer eso. Ahora, ve el concepto de Josué. Le cambia el nombre, ¿por qué? Porque Josué está mostrando la parte varonil. Esa parte que se está perdiendo cada vez más y más dentro de la sociedad. Esto es, si algo pasa en nuestra casa, nosotros somos responsables. Si algo pasa con nuestros hijos, nosotros somos responsables. Porque lo que Dios hace es que en cada hogar coloca una cabeza, una autoridad, alguien que los va a gobernar. Y esa cabeza, autoridad, es el varón, no la mujer. Cuando la mujer decide usurpar, robar, quitar, asociarse como cabeza, por la desesperación, dice, es que si lo dejo que lo haga, no va a pasar nada. Cuando hace eso la mujer, hermanos, empieza a haber caos en la sociedad. ¿Quién es responsable de traer la familia a la iglesia? El varón. ¿Quién es el responsable de orar en casa? El varón. ¿Quién es el responsable de corregir en casa? El varón. ¿Ustedes recuerdan, hermanos, que cuando entra el pueblo de Israel, llegan a Jericó? Y saben, dan las vueltas, se destruyen los muros, toman la ciudad. Jericó, Jericó, significa la ciudad de las palmeras. Es el oasis más grande del desierto de Judea. Y luego continúa, hermanos, y van hacia la ciudad de Ai, o Jai, correctamente en hebreo. Y en Ai, ¿verdad? Dice, estos son menos que Jericó y mandan menos gente. Y regresan 36, matan a 36 y todos los demás los regresan persiguiendo y los humillan. Y la pregunta de Josué es, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y Jehová le dice, ven para acá. Dice, es que hay un anatema en el pueblo. Y anatema, ¿verdad? Viene del hebreo jerem. Y jerem significa que está apartado con el fin de ser maldecido y destruido. Ahora, ¿por qué era anatema? Porque se le ocurrió a uno que se llamaba Acán robarse el manto babilónico. Y Dios les había dicho, no quiero que agarren nada de Jericó. Van a agarrar los tesoros, el oro, la plata, el bronce, el hierro, y lo van a santificar. Pero no quiero que agarren nada más. Y a este se le ocurre, hermanos, agarrar el manto de babilónico. Pues sí, es importante porque los mantos son carísimos y ya me imagino que lo vio y le gustó. Y se le ocurre llevarse también 200 siclos de plata y un lingote de oro que pesaba 50 siclos. Y dice, el manto de Babilonia, pues lo tenía que haber destruido porque era anatema, pero se lo lleva. Y se lo lleva a su casa. Fíjatelo.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
¿Qué hace el varón? Y se lleva el tesoro. El tesoro tenía que haber sido santificado y colocado para los tesoros de Jehová. ¿Qué es lo que hace? Se lo queda a él. ¿Y por qué se lo queda a él? Porque él piensa que es más seguro con él que con Dios. Es como cuando uno tiene que ofrendar, le va bien, prospera generosamente, y en vez de ofrenda dice, lo voy a dejar en el banco, porque está más seguro aquí que en la ofrenda. Y coloca los tesoros debajo de la tienda y coloca el manto de Babilonia y el pueblo tiene la primera derrota en Jai. ¿Y qué le dice? Es que está un anatema. ¿Y sabes cómo les mandó llamar a todos? Dice, mira, vas a hacer esto, Josué. Vas a mandar traer a todos. Los vas a poner primero por tribus y luego por jefes y luego por familias y el que va a estar adelante va a ser el varón. Fíjate qué interesante. ¿Por qué el varón? Porque el varón en toda la Biblia es el responsable, hermanos, de toda la familia. Es más, cuando oigamos mañana esta expresión, fíjate tú, el día de hoy, le dices a la iglesia, hermanos, necesitamos esto, necesitamos aquello, queremos esto, queremos aquello. A veces el hombre voltea a ver a su mujer y dice, ¿podemos? Fíjate el concepto, hermanos. Fíjate que cuando Josué dio su último sermón, hermanos, una elocuencia que tuvo, hermanos, fíjate cómo lo coloca. Él no le preguntó a su esposa, oye, ¿le vamos a servir a Dios? Ni a sus hijos. O sea, él dijo, yo y mi casa, o sea, ya los incluyó a todos, porque había una sujeción de autoridad. Lo que decía Josué se iba a hacer. Fíjate el concepto de autoridad de parte de Josué, hermanos. Cuando manda llamar a todos, hermanos, y coloca a los hombres enfrente, ¿qué te está enseñando la Biblia? El hombre siempre es responsable de toda su casa. Porque si no vienen a la iglesia, es por el hombre. A veces uno le permite a sus hijos trabajar y choca con el horario de la iglesia y no vienen. Y entonces por primera vez llegas a la iglesia y está el asiento de tu hijo vacío. No es la responsabilidad de tu hijo, aunque esté grande. Tú le permitiste. ¿Tu liderazgo es qué? Portarte varonilmente. Tienes que hacer lo que tienes que hacer. Tienes que hacer lo que es correcto. ¿Qué sucede? Le manda a llamar a todos, hermanos, y empieza a separarlos de la tribu de Judá, de la familia de Serán, y hasta que llega a Acán. Y ya Acán, pues ya lo habían cachado. ¿Qué puede hacer, hermanos? Estaba responsable. Y si saben la historia, finalmente lo declara. Dicen, sí, es que ¿sabes qué? Me robé esto. Bueno, no me lo robé, está allá en mi tienda. Esto y esto. ¿Sabes qué le dijo Dios que hiciera, hermanos? Fíjate, vas a agarrar a Acán, vas a agarrar a su esposa, vas a agarrar a sus hijos, todo su ganado, todos sus bienes, todas sus pertenencias, todo. Lo vas a sacar al desierto y los vas a quemar a todos vivos. ¿Sabían eso, hermanos? Yo creo, hermanos, ya me imagino si hubiera sido una mujer del siglo XXI. No, no, yo no fui, fue mi marido. Pero qué curioso, ¿tú crees que la mujer no sabe lo que había en la tienda, hermanos? O la mujer sabe todo, ¿a poco no? Es interesante, hermanos, que los queman a todos. La pregunta es ¿por qué? Porque el hombre es responsable de todo ello. En este caso, hermanos, si mi hijo no ora, es porque yo no oro. Si mi hijo no ofrenda bien, es porque yo no ofrendo bien. Porque ellos aprenden primero de nosotros. Fíjate que Josué siempre estuvo ahí con Moisés y estuvo aprendiendo todo. Todo lo aprendió Moisés, hermanos. A tal grado que cuando era su turno, hermanos, vio los errores que había cometido Moisés. Es más, cuando la escritura empieza el libro de Josué, hermanos, es interesante porque lo que Dios le dice es sencillo. Esfuérzate y sé qué, valiente. La palabra esfuérzate viene del hebreo shasak. ¿Qué significa shasak? Significa crecer en firmeza o venirse a ser fuerte. Y sé valiente, ametz. ¿Qué significa ametz o valiente? Significa robusto, alerta, fuerte, atrevido, determinante. Esfuérzate y sé valiente. Y solamente en el versículo 7 le dice, y sé muy valiente. Cuando Pablo le dice a los corintios y a los romanos, ¿verdad? Portaos varonilmente, hermanos, es que no es fácil. No es fácil. Está complicado portaos varonilmente, hermanos. Y más en esta sociedad. Porque ahora queremos que la mujer esté feliz y es correcto. Pero al final del día, como hombres, tenemos que dirigir a la familia. No es si queramos o no, es nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Porque fue formado primero Adán. Y lo más difícil al hombre decirle a la mujer a veces es no. El hombre tendría que tener esta autoridad de decir, ¿sabes qué? Yo y mi casa serviremos. ¿Tú te imaginas? Necesitan a alguien para barrer en la iglesia y que se levante un hombre y diga, mis hijos lo van a hacer. Todo ha cambiado, porque ahora ¿qué dice el hombre? Dice, déjenle pregunto a mis hijos. Soy extraño, hermanos, esto. Es más, para que no se vea tan mal, les mando un texto. Oye, ¿puedes? Porque antes de que diga algo, ¿puedes o no puedes? Este concepto de autoridad se veía. Esa palabra de esfuérzate y sé valiente. Imagínate, hermanos, 82 años. Yo quiero que visualicen, hermanos, 82 años y apenas va a tomar toda la tierra prometida. 7 naciones cananeas, 31 reyes y todo el pueblo rebelde. A veces nosotros con 40 años ya estamos claudicando. Dicen, yo les digo esto siempre, yo no sé, levanta la mano quien tiene más de 40 años, hermanos. ¿Están de acuerdo que después de los 40 como que todo va para abajo, hermanos? Yo lo he sentido así como que algunos bajan con gracia y otros bajan muy corriendo. Y otros rodando porque ya hay como, o sea, hay que bajar. Pero les hablo a los hermanos mayores. Les hablo a los varones de esta congregación. Tú eres responsable de tu familia. Yo les dije esto a la iglesia hace 2 domingos. Les digo, ustedes saben cómo yo los he dirigido en la palabra del Señor. Cómo he respetado la autonomía de cada hogar. Porque cada hogar es autónomo. Y yo no soy cabeza de sus hogares. Dios los puso a ustedes, varones, como cabeza de su hogar. Yo no me voy a meter en tu hogar porque esa es tu responsabilidad. Eso no anula que tenga que decir lo que enseña la palabra de Dios. Y eso es precisamente lo que hace Josué. Josué cuando manda a llamarles a todos en Siquem, dice, vénganse todos. ¿Pero quiénes vienen? Los ancianos. ¿Por qué los ancianos? ¿Por qué los jefes? ¿Y por qué los varones? Porque, hermanos, el varón es el responsable de toda la adoración que sucede en su hogar. Si en tu hogar no se adora a Jehová, es porque tú no has sabido dirigir a tu hogar. Toda la responsabilidad cae sobre ti. Ahora, si fuera tu esposa es bien fácil, le echa la culpa al manager. Tu esposa va a decir, ¿sabes qué? Es culpa de acá de Josué. Es culpa, yo habla con él. Y la mujer es bien viva, hermanos. A veces la mujer comete errores, mete el pie por donde quiera, unos grandes problemas, y ya cuando está en el problema le dice, habla con mi marido, yo no sé qué pasó. Es bíblico. ¿Qué hace esta Eva? Comete este gran error, hermanos, y luego va y le da el fruto a quién. Pero Adán debió haber dicho, hermano, espérame, a ver, vamos a hablar con Dios. ¿Sí ves? ¿Qué es lo más fácil para el hombre? También echarle la culpa a los demás. Yo este concepto se lo digo a la iglesia, hermanos, porque cuando trabajaba yo en la comunidad que trabajaba, tenía mucha gente trabajando para mí, y había una gran diferencia entre el hombre y la mujer. Y la gran diferencia entre el hombre y la mujer es que la mujer es más honesta que el hombre. O sea, si a la mujer le dices, estás mal, la mujer te lo acepta, tiene razón. Pero si al hombre le dices, estás mal, hermanos, el hombre es capaz de inventarse lo que sea y le echa la culpa a alguien más. Y yo le decía a la gente, están las ventas bien bajas en este restaurante, ¿por qué? Y decía el hombre, es que nevó. Digo, también nevó el año pasado, sí, pero es que nevó. Es que el gerente que me diste tú, si me hubieras dado uno más bueno, pero pues me diste uno y por eso. Fíjate, le echamos la culpa a los demás. El secreto del liderazgo varonil es todo es mi culpa. Porque Dios te dio a tu esposa. Y fíjate qué increíble, hermanos. Hasta tú la escogiste. El que haya esposa, haya el bien. ¿Pero quién la halló? Tenías millones de mujeres a escoger en Los Ángeles y su área metropolitana. Pero la escogiste a ella. Y si la escogiste a ella, tú eres responsable de ella. Porque cuando su padre te la dio para casarse contigo, te pasó la autoridad. ¿Debiste haber puesto atención? Cuando le dijiste al papá, quiero pedir la mano, sí, llévatela. Pon atención, porque a lo mejor ya ni podía con ella el papá. Y al dártela, ahora tú eres responsable de ella. Escúchame, si tu suegro no la educó bien,
¿A quién crees que le corresponde? ¿A usted? ¿Por qué? Porque usted la escogió. Los hijos, usted decidió tenerlos con ella. Ahora, no se tiene a los hijos, no se tiene esposa y se le echa la culpa a la sociedad. No, somos responsables ante Dios de todo lo que pasa. Yo tuve que soltar apenas a la iglesia, hermanos, porque veía dos, tres familias que llegaban siempre tarde, hermanos, siempre tarde. Y cuando digo tarde son 5 minutos, ¿eh? Para mí 5 minutos son tarde, hermanos, porque en la oración tenemos que estar todos. Y le decía, y le digo al hermano, ¿qué pasa? Dice, no, es que mi mujer. Le digo, no, no eche la culpa a tu mujer. Usted tiene que establecer un orden en su casa y decirle a la familia, nos vamos a ir, aquí en California está difícil, en Los Ángeles, porque el tráfico está tremendo, pero nos vamos a ir a tal hora para llegar a esta hora, hermanos. El hombre establece eso. Eso es portarse varonilmente, con valor. ¿A quién tienes que enfrentar primero? A tu mujer. Y eso cuesta trabajo, hermanos. Porque cuando la mujer se enoja, hermanos, hasta el próximo día te lo hace saber. ¿A poco no? Y hoy te duermes afuera. ¿Y por qué? Y te da la ley del hielo. Y se voltea. ¿A poco no, hermanos? Y le echa más sal a los blanquillos en la mañana. La mujer te deja saber que algo anduvo mal, hermanos. Pero si uno quiere agradarle a Dios, hermanos, tiene que ejercer dominio sobre la mujer. Y tiene que ejercer dominio sobre los hijos. ¿Por qué? Porque al final del día Dios va a pedir, como pidió a Acán, a ver, vénganse. No le va a preguntar a ver a la mujer, no. Es el esposo al que se le pide cuentas de la adoración, de la responsabilidad. Esfuérzate y sé que valiente. No es fácil. No digas tú, ya estoy grande de edad, hermanos. No. Porque él te tenía 82 años. No digas tú, no, hermanos, que yo no la quería ya. No, usted la escogió. No digas tú, es que me salió bien rebelde. No, usted ámela, ayúdele, diríjala. Lo increíble acerca de Josué, hermanos, es que en todo su liderazgo el pueblo no se le rebeló. No quiere decir que no pecó, pero no se le rebeló, a diferencia de Moisés, hermanos. Y en la parte final, fíjate, él era un gran, llamémosle, líder del pueblo de Israel. Porque ¿qué hizo? Le colocó la responsabilidad a ellos. Es lo que yo le digo a la iglesia. Si tu familia llega tarde, no es mi culpa. Es tu culpa. Si tú no estás trabajando activamente en la iglesia, no es mi culpa. Esa es tu culpa. Si tu esposa no está involucrada con las hermanas, no es mi culpa. Esa es tu culpa. No, pero mi mujer, habla con ella. No, no es que le tengo miedo. Esfuérzate y sé valiente. ¿A poco no? Dijo el apóstol Pablo, yo les quiero evitar esto, pero ustedes se quieren casar. Y esforzarte, es esa plática que tienes con tu mujer y sabes que no, mi amor, así va a ser y así va a ser y así va a ser, porque así dice Dios y así va a ser. Y hermanos, y cuando uno hace eso, hermanos, la mujer empieza, pero uno lo hace, ¿qué? Porque uno se sujeta a Dios también. Y hay una sujeción al Señor. Esfuérzate y sé valiente, no es algo muy difícil, pero es algo que se tiene que hacer. Cuando damos consejería matrimonial, digo a los que se van a casar, los primeros 90 días son claves para tu matrimonio. Si te dobla tu esposa en los primeros 90 días, ya estás doblado toda la vida. De veras, si te dobla, ya estás doblado toda la vida. Y yo he visto matrimonios, aunque el hombre sea grandote, sea fuerte físicamente, así robusto, y la mujer, mira, sabes tú que mi abuelo tenía mucho ganado y tenía un buey, un toro, y tenía una argolla. Y yo le decía a mi abuelo, ¿para qué la argolla, abuelo? Dice, mira, no importa qué tan fuerte esté el toro, tú lo agarras de ahí y lo mueves donde quieras. Pero alcánzalo a agarrar, porque si no. Y hay hombres fuertes, grandotes, hermanos, que parece que están en la argolla. La mujer chiquita, mira, y se lo lleva. Llegamos tarde, no me importa, no me involucro, no hago nada, hazlo tú. Hermanos, esto se ve el día de hoy, ¿pero por qué? Porque no se establece el orden bíblico. Maridos son cabeza del hogar. Eso no es autoridad para abusar de tu cónyuge, no. Para amarla y para dirigirla correctamente. Le dice Jehová a Moisés, a Josué, tú repartirás. Solamente ten cuidado para cuidar de hacer conforme a la ley. Y le dice estas palabras hermosas, no temas ni qué, ni desmayes. El matrimonio, hermanos, la vida es difícil. No es fácil. Yo tengo, gracias a Dios, 32 años de casado. Está difícil, hermanos. A algunas les tocaron mujeres más difíciles todavía. Pero, hermanos, esto es de, hagamos las cosas como a Dios le agrada, porque así vamos a ser, ¿qué? Bendecidos. Bendecidos. No importa qué tan grandes estén tus hijos, aún así, Dios te pide que te esfuerces y seas valiente. No, que ya están grandes, ya saben lo que hacen. No. No, que yo estoy viejo, no me hacen caso. Él tenía 82 años. ¿Y sabes qué hizo este Josué, hermanos? Continuó y continuó y continuó. Y al último me encanta cómo lo haces. Pero yo y mi casa, dice. Pero fíjate cómo dice primero yo. Por orden de educación es mi esposa y yo. Pero aquí no. Él dice yo. Yo y todo mi linaje. Y ahí incluyes hasta las nueras, hermanos. Porque ya tenía casi 110 años cuando iba a morir, hermanos. Fíjate, yo y todos vamos a servir al único y verdadero Dios. No les tuvo que preguntar, hermanos. El día que tú le tengas que preguntar a tu esposa, hermanos, ya estás doblado. No le tienes que preguntar. ¿Por qué? Porque cuando la esposa ve que el hombre le sirve a Dios, se somete a Dios, se sujeta a Dios, es el ejemplo que ella sigue para someterse a él. Y el hombre siempre tiene que decir, mira, vamos a hacer esto porque Dios lo dice así. Vamos a hacer esto porque Dios lo dice así. Cuando el hombre hace eso, hermanos, dirige bien a su familia. No es porque yo digo, no. Es porque Dios lo dice así. Y entonces la familia es totalmente bendecida. Les propone algo Josué a todo el pueblo, a todos los varones, dice, pongan atención, yo y mi casa lo voy a hacer. No era un cacique, no era un predicador así como que con señorío, no, bien respetable de todas las, yo y mi casa, ustedes van a decidir. Y eso es lo que uno tiene que hacer en la iglesia, hermanos. Yo en mi casa y la iglesia decide. Es lo que le dije a los hermanos. Ustedes deciden. Porque lo que ustedes decidan no va a cambiar lo que yo decida. Porque mi casa es mi casa y tu casa es tu casa. Pero cuando todas las casas de la iglesia, hermanos, tienen varones que se portan varonilmente, que se esfuerzan y son valientes, hermanos, es una iglesia, mira, digna de imitar. Digna de imitar. Pero hay veces, hermanos, el hombre no puede con su propia mujer. Y hay mujeres que cuando ya no, es más, se cansan ya con el hombre de mangonearlo y el que sigue. Y luego ven al predicado y dicen, ese también. Fíjate cómo la mujer, hermanos, porque la mujer con qué batalla. Después, cuando vemos el castigo, dice, y él se enseñoreará de ti. Esa es la batalla más grande de la mujer, hermanos. Someterse. Pero cuando hay mujeres sumisas y cuando hay varones como Josué, hermanos, el pueblo puede tomar la tierra prometida. Y yo creo que tú y yo queremos tomar el cielo, que es nuestra tierra prometida. Y la única manera de hacerlo es cuando decimos, yo y mi casa serviremos a qué. Pero la pregunta es si tu casa está dispuesta a hacerlo. Mañana veremos la continuación del tema, hermanos, y les invitamos. Pero hermana, si tú estás entre nosotros, no seas muy rebelde, maná. Si tu esposo está, ándale, ¿ya ves? Ándale. No seas muy rebelde. Hermano, si le tienes miedo a tu mujer, ármate valor. Ármate valor. Pídele a Dios, hermanos. Y qué bonito cuando hay varones, hermanos, que dirigen a su familia. Y que le pueden decir, ¿sabes qué? Dime a mí, porque yo soy responsable. No, la mujer que tú me diste, no. Los hijos que yo no quería tampoco. Yo, dime a mí, porque yo y mi casa te vamos a servir a ti.
Isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now, with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.